Hola Eduardo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buen día,
Muy
gracias
bien.
por la invitación.
A ti, hombre, muchas gracias, por colaborar conmigo en este experimento que estoy haciendo, porque ya te digo, vamos a hablar de un tema del que no tengo ni idea y espero que le eches tu luz a esto. Vamos a hablar de vino, que tú eres experto, y lo primero que me gustaría comentar contigo, si me permites, es una pequeña anécdota o un pequeño problema que tiene alguna chica, que conozco a alguna chica, que dice que tiene un problema con el vino. A ver qué te parece a ti. ¿Te
A ver.
parece?
Sí, vamos, vamos, venga.
Yo no puedo tomar vino por el problema que tengo en las piernas, pero bueno.
Ay, de pronto
Sí,
lo
se
siento,
me
Ana.
abren.
Nuestra cita no.
El problema
De hecho.
que tiene cuando bebe vino, ¿no? Cuando
Sí,
bebe vino
no
tiene
sé
un
si se entiende
problema.
o no se entiende con el corte. Este tiene un problema porque dice que las piernas, pues que se le abren.
Sí, ya, ya me
Vale,
sonaba
esto es
ese
una
vídeo.
pequeña broma. Esto es una pequeña broma. Pero te digo ahora que está basado en testimonios de otras chicas que conozco, que sí que me han dicho que evidentemente no es algo automático, pero sí tiene un poco esa connotación de que cuando tienen ganas de que suceda algo con un hombre, entonces, en lugar de tomarse un té o tomarse un agua con gas, dicen, pues nos tomamos dos copitas de vino.
Sí, claro, es totalmente cierto y eso también tiene una razón, ¿no? El vino tiene mucho diferentes tipos de materias que lo contienen y entre una de esas, pues es la melatonina, ¿no? Que tú sabes que muchas veces las personas que no pueden conciliar el sueño y eso se compran su frasquito de melatonina y concilian el sueño. Entonces, vamos, es un relajante per se y eso lo contiene también el vino. No quiero decir que con una copa de vino se vayan a dormir, pero sí se relajan. Y es el famoso consejo de los médicos de una copita de vino al día para que te desestreses, es vasodilatador también, comienza un poquito la circulación de la sangre. Entonces, una copa de vino hace mucho por las personas a este nivel. Evidentemente, todo lo que hablemos en este podcast, siempre vamos a hablar desde el punto de la moderación, ¿no? Pero vamos, que sí, el vino te relaja, ¿no? Entras en un estado de tranquilidad y entonces es por eso que muchas personas, como tú comentas, pues lo tienen como muy en cuenta y para esos momentos.
Pero entonces, por lo que me estás contando, porque ahí tenía yo la duda. ¿Cuánto hay de placebo? ¿Sabes? ¿Cuánto hay de, bueno, me tomo la copa de vino porque así creo que me afecta? Por lo que me cuentas, sí que hay una base. Sí que hay una
Sí.
base fisiológica que evidentemente sí que el vino
Sí,
cambia
sí,
nuestro
sí.
estado.
Totalmente. El vino contiene melatonina, ¿no? La piel de la uva y tal, que eso se te va al cerebro y eso hace que tengas una reacción. Por eso, si te fijas muchas veces cuando tomas vino, más allá de emborracharte y enfiestarte, como que te duerme un poquito, ¿sabes? Te relaja y es por eso. Entonces, claro, al relajarte, pues ya dejas de estar tenso y tal y te dejas llevar. Entonces, si tiene base científica y estudios. De
De hecho,
hecho,
has hablado. Perdona, perdona, continúa.
puedes buscar un estudio muy famoso de la universidad, de una universidad de Milán en Italia, que fue un artículo súper sonado cuando salió. Hicieron el estudio, me parece, como en 800 mujeres y más del mucho porcentaje, no me atrevo a decir cuánto. Pero mucho porcentaje le atribuía a que con el vino podían tener más y mejores relaciones sexuales. Y eso está en el estudio. Si lo buscas, estudio, Italia, Milán, vino, ahí sale.
¿Puede ser que este estudio lo tengas citado en tu web? ¿Puede ser que tengas un artículo en el que hablas de este estudio? ¿O
Sí,
me lo estoy inventando?
de hecho, mira, cuando yo empecé en el tema del vino en redes sociales y eso, uno de los primeros videos que hice fue el vino y el sexo, que tiene como 8 años o 9. Fue de los primeros que hice porque, claro, te vas pues con esto, ¿no? Y ahí lo cito y luego ya cuando comencé con el blog, tengo un artículo también que va dirigido a eso y ahí lo cito también y de todas formas se encuentra muy fácilmente. Y sí, hay un estudio científico hecho por un enólogo, me parece que es mendocino de Argentina, pero hecho en una universidad italiana.
Pues vamos, voy a dejar en las notas del episodio, voy a dejar ese artículo en el que, porque me gustó ese artículo, tu artículo, el estudio científico no lo he leído, pero el artículo que tienes en tu blog me llamó la atención, tiene curiosidades interesantes y creo que tanto a hombres como a mujeres les puede interesar el entender el mecanismo, cómo funciona
sí, y eso,
en el vino.
Más allá también de todo el rito que hay detrás de abrir una botella de vino, descorchar el momento, que el corcho creo se está perdiendo un poco, ¿no? Porque ya hay con taparrosca y dicen, no, eso no es tan romántico. Entonces, es todo el rito que está detrás de...
Sí, sí, sí. Sí, pero espera, espera, es que te me vas adelantando a todas mis preguntas, Eduardo, por favor. No, está bien, está bien, está bien, es broma. Pero es que esa es otra de las cuestiones que quiero comentar después, el tema del ritual del vino y que nos lo comentes. Quiero hacer una aclaración, porque antes has hablado de la moderación. Siempre hablamos del vino desde la moderación. Y esto, ¿qué pasa? Que yo hable de vino en mi podcast puede ser chocante para muchos alumnos míos, porque yo soy muy radical en mis talleres. En mis cursos y talleres, cuando practicamos habilidades sociales y vamos a conocer gente y hablamos con personas, lo hacemos con cero alcohol en sangre. Cuando digo cero, es absolutamente cero. Ni una copa de vino, ni una cerveza, ni absolutamente nada. ¿Qué pasa? Claro, yo estoy hablando de un entrenamiento. O sea, sería como tan absurdo para mí, ¿eh? Como alguien que se fuera a levantar pesas bebiéndose dos copas de vino. Pues tampoco lo recomendaría. O alguien que se vaya, por ejemplo, o se vaya a estudiar, alguien que se vaya a estudiar algo y estudie con cervezas. Puede ser que haya algún loco me dirá que igual borracho estudia mejor. Lo dudo, pero bueno. Pero, ¿a dónde voy yo? Al lugar que sí tiene el alcohol en las relaciones sociales. Porque ya te digo, yo soy muy, muy radical en cuanto a, mientras nos estamos preparando, estamos estudiando, cero alcohol, pero cuando estamos en situaciones sociales, y esto lo sabe todo el mundo, el alcohol, además, yo lo he oído muchas veces esto, es un lubricante social. Sí. O sea, aquellas personas a las que les cuesta, por ejemplo, empezar una conversación o sentirse más desinhibidos en una reunión social. Y esto sucede tanto a nivel de relaciones, digamos, hombre-mujer, que es a lo que más me dedico yo, como en las relaciones familiares, como en relaciones incluso de negocios. En las típicas cenas de empresa, ¿cuándo se desmadran? Se desmadran cuando ya hemos bebido esas dos copitas de vino y tal, y ya nos estamos riendo. Y aunque solo formen parte del ritual, que hablaremos después, también funciona esto. ¿Cómo lo entiendes tú?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo a lo que comentas. De hecho, la palabra inglesa que utilizan, ¿no? Que es como un icebreaker, que le llaman, y es para eso. Cuando tú llegas a un evento, normalmente, ¿qué se recomienda? Pues que des un vino como icebreaker, un vino que sea fácil de beber. Si estás dependiendo de la época, por ejemplo, pues que es verano, pues fresco para que entre muy fácil, que sea un poquito ácido también para que las papilas gustativas vayan salivando, eso te vaya generando también hambre para poder entrar después a la mesa y desde luego te vas relajando y vas teniendo más conversaciones y como lo dijiste, es un lubricante social. Entonces, como icebreaker que le llaman, es el rompehielos porque te empiezas a relajar, empiezas a entrar y empiezas a tener más apertura y estás más también receptivo a poder tener esas conversaciones que a veces al principio cuestan.
¿Y cómo ves en la combinación? Porque esto me lo han preguntado muchos alumnos, ¿eh? ¿Cómo ves la combinación del consumo moderado de vino y un estilo de vida saludable? Porque es algo que a veces tenemos esta tensión de, por ejemplo, imaginemos a alguien que está muy activo intentando conocer gente y tiene dos o tres citas por semana. Y dice, ostras, es que claro, dos o tres citas por semana me implican igual dos copas de vino o tres copas de vino por cada cita, entonces son nueve copas de vino a la semana. ¿Y dónde ves el punto? ¿Dónde ves el punto de equilibrio o cómo podríamos equilibrar eso?
Mira, yo creo que aquí hay dos grandes grupos, ¿no? De hecho, el más sonado de siempre que es a lo mejor si tu doctor te prohíbe el vino, cambia de doctor, ¿no? Y de ahí nos vamos a lo que también siempre hemos escuchado, que la copita de vino diaria que se recomienda casi casi por prescripción médica, ¿no? Hay muy pocas personas, no me voy a meter tanto porque yo no soy profesional de la salud, sin embargo, dentro del en Breaking Whiten tenemos ahí una masterclass sobre el vino y la salud también de una profesional de la salud, pero es evidente, por ejemplo, hace años salió también un estudio muy sonado del presidente de la Federación Española de, creo que de fútbol o del deporte, no recuerdo, a donde decía que cero tolerancia al alcohol. Y creo que inclusive a las selecciones se les tiene que prohibir y tal, cero tolerancia al alcohol. Y lo recomienda, no lo recomienda, o sea, en absoluto. Todo el mundo se le fue encima porque España siendo un gran productor, y ni el vino, ¿no? O sea, siendo un gran productor, pues se echó encima a todo el sector, ¿sabes? Entonces, desde luego, ¿qué va a pasar? Porque vas a salir, pues tienes estas citas, tienes reuniones sociales. ¿Cómo puedes equilibrar? Pues bueno, hoy en día están las bebidas cero, ya tienes, también vamos a hablar de cerveza, ¿no? Por ejemplo, que tienes cerveza cero, puedes limitarte a lo mejor a una copa al día, que es lo recomendable, y hago este símbolo porque yo no lo voy a recomendar si es que esta persona tiene algún tipo de padecimiento que hay, que no le viene bien, o también podemos buscar un vino con baja graduación alcohólica, eso siempre es una opción, ¿no? Hay vinos de a lo mejor máximo, un vino normal, por así decirlo, de 16 grados, 14, 15 grados, pero también puedes encontrar vinos de 8, 9 grados, o inclusive te digo, ya en el mercado empieza a haber vinos sin alcohol.
Vale, pero me parece muy interesante la idea de poder tener un vino con menor graduación, con la que digamos, igual esa copa se puede convertir en dos copas, ¿no? Digo, y sin subir mucho la cantidad de alcohol que consumimos.
Sí. Y sí, tomar también en cuenta, porque muchas veces las personas se emborrachan con vino, o al menos en Latinoamérica o México, yo soy de México, entonces allí no hay mucho, por decir, costumbre de beber vino, ¿no? Somos más cerveceros. Pero a veces el vino dice, pues me tomé unas 4 copitas de vino y se pusieron una borrachera, ¿no? Y muchas veces de ahí sale el vino, no me gusta porque me pone hasta el cohete. Pero claro, hay que tomar en cuenta, y ojo con este dato, que una copa de vino equivale a un cubata, ¿eh? O a un caballito, que esa es una conversión que la gente no hace. Y te quedaste como, ¿por qué? Hay que hacer la conversión. Tú, a un destilado, digamos, un gin, ¿no? Que ahora está de moda. Sí. Lo echas al vaso, pero claro, le echas también un mezclador, que es el agua tónica. Entonces, esos 30 y tantos o 40 grados lo estás diluyendo en ese mezclador. Te queda más o menos el mismo porcentaje de alcohol. ¿Vale? De ese 40 ya te quedan sobre 10. Entonces, ojo, porque también muchas personas por ahí se van de que, una copa de vino, venga. Pero vamos, que ojito.
Vale. O sea que, digamos que tomarse 4 copas de vino podría ser el equivalente a tomarse 4 cubatas o 4 caballitos, ¿los has llamado?
Caballitos o chupitos, ¿no? Que le llaman aquí. Sí.
Vale.
Por ahí más o menos va, ¿no? Más o menos, pero eso, hay que ser bastante moderados porque, vamos, que bebes.
Sí, está claro.
Porque
yo en una boda, por ejemplo, en algún momento. Sí, dime, Eduardo.
En una boda, recuerdo a una amiga que fue en verano, calor ahí en México, y se puso borracha, y el otro día, pues, ¿qué tomaste? No, pues nada más, me tomé una botella y media de vino de ese blanco dulcecito, claro, fresco, dulce, no notas tú el alcohol, pero una botella y media son 9, 10 copas.
Es que es una barbaridad, claro.
Sí.
Claro, es una barbaridad, perdón, ¿eh? O sea, yo entiendo que habrá gente que se lo puede beber y ahí sí. cada uno con lo suyo, pero es una cantidad importante. Pero para mí es una cantidad importante. Lo dice alguien que creo que nunca he pasado de la tercera copa o cuarta copa y ya voy borracho cuando bebo algo así, ¿eh? Y lo he hecho muy pocas veces porque no es algo que a mí me tire. A mí también. Pero antes nos has apuntado algo que me parece muy interesante en cuanto a las relaciones. Y ya hemos hablado de bodas, hemos hablado de citas, hemos hablado de reuniones sociales, del ritual. El ritual que nos predispone. Porque a veces, y esto es algo que voy a apuntar sobre todo para mi audiencia, cuando quedamos con alguien, no es tan importante a veces, quiero decir, lo voy a decir mejor, es casi tan importante la situación en la que quedamos como lo que se produce allí o nos predispone. Y me explico. No es lo mismo quedar con alguien para tomar un café que quedar con alguien, cuando digo un café me refiero a quedar a las 3 de la tarde, por ejemplo, sí, en un sitio súper soleado, que quedar por la noche y que evidentemente que quedar para tomar una copa. Es diferente, se produce, es distinto. Y antes has hablado del ritual, del tapón de corcho. ¿Nos podrías explicar el ritual, digamos, poderoso del vino?
Sí. Mira, evidentemente en la historia del mundo de los, por decirlo, envases y tapones, pues es botella de vidrio, tapón de corcho. ¿Por qué? Porque era lo que se encontraba en la naturaleza, el corcho, para poder tapar. Luego vinieron ya, por ejemplo, los tapones sintéticos, ¿vale? Que puede ser de silicón, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle. Pero luego ya evolucionamos a la tapa de rosca, screw cap que le llaman, tapa rosca, ¿vale? Entonces, claro, para todas las personas amantes del vino, digamos, tradicionales, no les gusta esto, porque siempre el argumento es, le quitan ese romanticismo de descorchar una botella de vino. Pero claro, tú te vas a los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, que son grandes consumidores de vino, y mucha mujer bebe vino allí, se levantó una encuesta y las mujeres prefieren el vino con tapa rosca, ¿vale? Entonces, el mercado también está apuntando a sacar mucho vino ya con taparroscas, está quitando ese paradigma de que el taparrosca es un vino económico. De hecho, ya hay grandes vinos que vienen con taparrosca. Y e inclusive ahora ya te voy a contar que ya está saliendo el vino en lata. Entonces, imagínate una persona muy tradicional del tema del vino que digan voy a una cita y que te saque un vino en lata. De momento el vino que
sería como tomárselo en un vaso de cartón, sería muy raro, sí, ¿no? En un vaso de plástico.
Pero claro, no es lo mismo, como tú dices, vestir al evento con una botella, hacer el ritual del descorche, ¿no? El descorchador, meter, sacar. O sea, la verdad, a mí, por ejemplo, o sea, sí, o sea, me gusta, es bonito, pero vamos, que no tiene que ser determinante para que eso sea una traba para lo que viene después, que yo creo que lo importante del vino es que genere conversación, ¿no? Y la conversación no te la va a dar si es de taparrosca o es de corcho, porque igualmente puedes decir, oye, pues, mira, este vino es de taparrosca, pero, pues, ¿sabes que ya hay grandes vinos que utilizan? O sea, ¿sabes? Siempre sí, puede ser un punto de partida para generar conversación.
De hecho, lo voy a usar, ¿eh? Que sepas que lo voy a usar esto como conversación. Yo que no tengo ni idea, pues mira, lo voy a usar. Sí. Porque en España, al menos los que yo conozco, los que se sirven en los bares, siguen siendo con tapón. No, igual son sintéticos, igual hay muchos que ya no son, sí, de corcho. Pero tapa rosca todavía, al menos en el inconsciente colectivo que yo conozco, todavía lo relacionamos con un vino barato, con un vino incluso, sí, malo. Que hemos estado hablando de cosas de vinos y de citas y de estas situaciones, pero no hemos hablado de lo que haces tú, de lo experto que eres tú en vinos. ¿Cuántos años hace que te dedicas al mundo del vino?
Pues más o menos desde 2010, ¿no? Lo tengo como paralelo, ¿vale? Es un hobby que me gusta mucho y que estos últimos años he intentado, pues, estar más en ello y divulgar un poco más sobre ello. Creé una marca que se llama Breaking Wine. Y ahí básicamente ayudamos a las personas a entender el mundo del vino, ¿no? Desde cero. Y después ahí tiene diferentes patas, como llaman acá, o diferentes temas, que bueno, son eventos online, ya estamos metidos en el mundo de los NFTs o metavinos que yo le llamo, en los cursos, cursos online, y bueno, lanzando también un libro de notas de cata, entrenamientos. Uh-huh. Vamos, servicio de marketing, vale, para en el mundo del vino y también metidos en el mundo de la inversión en vinos de lujo, que genera también Breaking conversación. Wine.
Claro, Breaking Wine, tu web marca principal, digamos, es breakingwine.online, ¿verdad?
Breakingwine.online, sí, y ahí, bueno, encuentran toda la información, sí.
Vale. Tienes una membresía que es para coger información y para tener información sobre vinos y aprender sobre vinos. Y esto lo hemos hablado fuera de cámara. Nos vas a ofrecer a la gente que se apunte a mi lista de correo un cupón de descuento para el que quiera entrar.
Sí, sí. Este, el curso o el membership site, la membresía que les vamos a dar acceso a tus seguidores y que se suscriban. Yo empecé dando cursos, bueno, primero presencial, luego lo mudamos a online live, pero claro, después las personas decían, oye, no pude asistir, me lo puedes grabar, y entonces creamos un sitio donde ahora ya se está transformando en un sitio colaborativo para que las otros profesionales también suban ahí sus cursos. Entonces, es para que tengan acceso a toda la información. Tienen un curso de introducción al mundo del vino, tienen masterclass inclusive sobre tequila, whisky, café, y bueno, y es un fee mensual en el cual, bueno, tendrán un descuento con el cupón que ya recibirán. No lo voy a decir, pues, aquí.
Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? O sea, gracias, ¿eh? Gracias por la atención. Te lo agradezco desde aquí, de parte de mis suscriptores. Que bueno, voy a dejar el enlace igualmente. Voy a dejar el enlace a tu página en las notas del episodio para que puedan acceder fácilmente. Y ahí... Ahí tengo una pregunta, porque imagínate, un ignorante como yo en vinos, que cuando... A mí me pasa esto, ¿eh? Cuando yo quedo con una chica, esto suena muy feo, pero es así. Cuando yo quedo con una chica y dice, oye, pedimos un vino, y yo, pues si tú quieres, pide, a ver qué... Yo suelo decir, yo prefiero blanco, no, pero prefiero blanco, en realidad no prefiero, porque es que no me gusta ningún vino, ¿no? Pero bueno, reconozco que hay algunos... que sí que me los puedo beber bien, pero es algo que no tengo costumbre. Y voy a la pregunta. ¿En qué nos puede ayudar saber más sobre vinos? ¿O en qué me podría ayudar a mí saber más sobre vinos?
Bueno, aquí se divide un poquito en dos partes la pregunta. Empezamos por la última, que fue, ¿en qué te puede ayudar? Bueno... Uh-huh. Pues el mundo del vino es un gran vehículo para generar conversaciones con cualquier tipo de perfil de persona y situación, tanto negocios, de parejas, para conocer, reuniones, etc. ¿Por qué? Porque dentro del vino hay muchísimas historias. Por ejemplo, que tu cita o la situación, hay gente de tema que les gusta, tema finanzas y tal, pues está la inversión en vinos de lujo. ¿Y qué es? Pues puedes contar los grandes vinos que... actualmente hay mucha gente que está confiando en este modelo porque tienen unos profits súper buenos a comparación de todo lo que hay, etc, etc. Te vas a tener finanzas. ¿Qué es artistas? El tema de artistas. Oye, pues hay bodegas que colaboran con artistas, grandes vinos, que cada año sacan etiquetas con pinturas. Tema tecnológico, blockchain. Bueno, pues están los NFTs en el metavino, tal. Cualquier tipo de profesión, tú dime, yo te puedo poner ejemplos. De Hollywood, tema actriz, bueno, pues hay vinos de todos los artistas que lanzan vinos. Gastronomía, bueno, miles. Cualquier tipo de perfil tiene un encaje con el mundo del vino y es muy interesante contar al respecto. Y luego, ¿quieres poner algún ejemplo? Oye, estoy con una persona que es de este perfil y ya te puedo decir que le puedes contar.
Bueno, a mí se me ocurre una situación que contaste tú y que no me ha pasado exactamente, pero que he sentido esa presión. Te cuento. Cuentas una historia muy graciosa a tu lista de correo, que por cierto también recomiendo que se suscriban, por cierto, si aparecen por tu web, en la que lo típico, el chico y la chica, que el chico quiere impresionar a la chica, se van de cena, ¿no? Esto, yo nunca recomiendo que sea una primera cita o una cena, pero bueno, no quiero profundizar en esto. Pero imaginemos que ya no es la primera cita, ¿no? Que ya vamos bien encaminados. ¿Y el chico qué hace? Pues se mira la carta de vinos y ¿qué coge? El caro. El caro, porque como no tiene ni idea de vinos, pues dice, este será bueno o al menos impresiono a la chica. Eso, por ejemplo, ayúdame en ese caso. ¿En qué deberíamos fijarnos más que en el precio en ese caso?
Ya, claro. Mira, aquí para contestarte esta pregunta te voy a contar cuáles son para mí las tres principales claves y que te va a resolver esta situación, ¿no?
Vale.
Entonces, es la siguiente. La primera clave principal es saber cómo se hace el vino y de dónde viene el vino. Entonces, cuando sabes de dónde viene y en qué consiste, ya puedes imaginarte qué tipo de vino es el que vas a probar.
Bueno, yo lo único que sé es que está hecho de uva. Yo sé que no está hecho de aceituna, pero a partir de ahí ya no tengo más idea. Sí, bueno,
dando un pequeño vistacito al punto número uno, sería el vino es la fermentación del jugo de uva. No hay más. Es un jugo de uva fermentado. ¿Qué es la fermentación? Bueno, pues las levaduras se comen el azúcar y convierten ese azúcar en gas carbónico y alcohol. CO2 y alcohol. Eso es el vino, jugo de uva fermentado. Hay diferentes tipos de vinos, no vamos a entrar a ese detalle, pero bueno, ya tienes diferentes derivados de vinos. Blanco, tinto, rosado, tienes los encabezados como el Oporto, tienes los jereces, etc. Luego, después de los tipos de vinos, ahí tenemos con qué se hacen, con diferentes tipos de uvas. Esos diferentes tipos de uvas son los que te van a dar los diferentes perfiles de vino. Y ahí comentaste una cosa, que es que a mí hay algunos vinos que por ahí sí me gustan y otros no. Entonces, casi siempre cuando me dicen no me gusta el vino, yo les digo no has probado o no has encontrado el que te gusta, pero es que fijo, dentro de todo lo que hay, algo te va a gustar. Y eso va al tercer punto, que es el tipo de envejecimiento que tuvo. O no tuvo o sí tuvo. Y si sí tuvo, pues ¿cuánto envejecimiento? En barricas. La barrica le aporta al vino tanicidad, potencia. Entonces, imagínate, a una persona que no está acostumbrada a beber vino, le das un vino que en sí viene de una uva que es muy potente. Y luego, a pesar de que esa uva es muy potente, pasó por barrica un gran reserva, 36 meses o por ahí, en madera, o sea, ya tienes un vino súper potente y se lo das. Para abrir el paladar, es que le va a sentar, o sea, tú pruebas y dices, es que esto me pide carne, ¿no? O algo de comer, por favor. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que conozcas qué tipo de vino es y cómo sabes, pues sabiendo qué tipo de uva es. Y después de ahí vas a conocer la acidez o qué tan dulce es, porque normalmente a la mayoría le entra más fácil un vino que sea dulcecito, por así decirlo. Si es que no está acostumbrado al vino, no le vas a meter algo ácido ni astringente, ¿vale? Y luego que sea un vino joven, que no sea pasado por barrica, porque si no va a tener mucha carga tánica, se le va a amarrar la lengua, se le seca y es potente y no es agradable para las personas que no están acostumbradas. Entonces, con esas tres claves, sabiendo, o sea, qué tipo de uva es, el envejecimiento, bueno, el primero es más cultura general, ¿no? El segundo es el tipo de uva y el tiempo de envejecimiento. Entonces, solo por poner un dato, para dejarlo claro, digamos, matemáticamente en números. Uvas hay más o menos como 1,000, 2,000 uvas, tipos de uvas. De ahí ya puedes hacer, pues, 2,000 tipos de vinos. Si es que lo haces el jugo y lo fermentas. Pero claro, después también puedes mezclar una con otra, ¿verdad? Entonces, y no una uva, dos uvas, tres uvas, cuatro uvas o siete uvas. Imagínate cuánto vino hay. Y luego lo puedes meter a madera. Y claro, la madera también tiene sus tipos, roble americano o roble francés. El tostado de la barrica, light, medio, heavy o ultra heavy. Y si esa permutación de las maderas, de las barricas, lo llevamos con todas las combinaciones, es que tienes infinidad.
O sea, podemos hacer infinitos vinos. Infinitos. Yo me he perdido ya. Vale. Y para aterrizarlo, entonces cuando vemos una carta de vinos, ¿en qué nos podemos fijar para
muchas veces el más caro es un vino o un vino que pasó normalmente, porque vamos, hay de todo, siempre hay una excepción a la regla. Normalmente es un vino que ha pasado por un envejecimiento bastante potente. ¿Por qué? Porque es un vino de guarda y por eso es más caro, etc. Y claro, tú a lo mejor pides eso por ser el más caro, lo prueba tu date y, oye, no te lo va a escupir, va a decir, esto está rotísimo, ¿no? Habrá vinos que no cumplan esa regla, pero la generalidad más o menos es así. Y también es algo tonto, es como comprar a lo mejor un Ferrari cuando tú vives, pues, en el monte.
En la montaña.
En la montaña. Claro. No seas tonto, cómprate. Si vas a gastar, pues cómprate una Hummer o una pickup. Uh-huh. Sí. Y dentro de ese escalafón, pues ya tú ves. Que vives en la ciudad, pues date el Ferrari. Pero no te vayas a comprar una pick-up porque es una Hummer porque es súper incómodo estar en una ciudad. Entonces hay que entender también el tipo de vino contra la situación en la que estamos. Que estás con unos
amigos... clarísimo, con esa comparación con los coches ha quedado súper claro.
Sí, con unos amigos que sabes que les gustan los vinos potentes, que se van a echar un corte argentino grasoso, un chuletón vasco, pues vamos, métele un vino potente, que haya sido envejecido, astringente, para que te limpie la grasa, ¿no? O sea, hay muchos factores, pero hay que entender el contexto en el que bebemos el vino, ¿sí? Y con esas clavecitas, conociendo un poco, es que ya enseguida le coges
vale. El vino. Y ahora te voy a hacer otra pregunta egoísta, porque todo esto son preguntas egoístas. Imagínate la situación que yo la he vivido, de que vamos a llevar a alguien a casa, pero no sabemos cuándo, ni quién, ni, ¿sabes? O sea, nosotros sabemos que en un momento dado vamos a ir a casa con alguna chica, en este caso, pero no sabemos quién. ¿Qué vino recomiendas que tengamos en casa? ¿O qué dos vinos podríamos tener en casa para poder, un comodín, ¿sabes? O sea, ¿qué comodín podríamos tener?
Yo creo que un vino comodín, como tú bien lo dices, pudiera ser un rosado, un vino rosado que no sea muy ácido, ¿vale? Que tenga un punto de dulzor y encaja súper bien, porque si le gusta el blanco, el rosado le va a gustar. Si le gustan los tintos, pues el rosado también le va a gustar. Y del paladar no conoce si le gusta el ácido o más bien el dulce, pues uno intermedio. Y eso es lo que te digo. Hay uvas con las que se hacen vinos rosados, que ahí entraríamos de cómo se hace el vino rosado. Bueno, hay diferentes métodos. No voy a entrar en detalle. Hay diferentes métodos de hacer rosados. Pues busca un rosado con una uva. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba... No voy a hablar de marcas, pero sí puedo hablar de uvas. Ahí me gusta mucho la uva Zinfandel, por ejemplo, que da unos rosados muy ricos. Depende también muchísimo, porque a lo mejor alguien compra un Zinfandel y dice, oye, estaba ácido muchísimo. Bueno, es que también ahí los enólogos o los que diseñan el vino pueden hacer de uvas que te dan normalmente perfiles vinos dulces, también lo pueden llevar a que no sea tan, tan dulce, que fermenten todo ese azúcar, quede más alcohólico, menos azúcar, luego entonces más ácido. O sea, es un juego de cositas, pero así en general, pero que son fáciles.
Seguro que en tu membresía está toda esta información.
Todo, ¿no? Sí, claro. Sí, está todo, pues está todo.
Ya nos has dado un poco la introducción a lo que sería. Y el que quiera profundizar, pues bueno, que se meta ahí, o sea, sin ningún problema.
Un vino rosado con perfil medio en tema de dulzor, ni tan ácido, ni tan dulce. Medio, rosadito, y con eso cumples requete bien.
Sí, vale, sí. Perfecto. Y bueno, pues ya tenemos. Yo que sepas que lo hacía mal. Yo lo hacía mal, lo confieso. Yo siempre he tenido guardada una botella de vino blanco en casa. ¿Pero por qué? Porque es el que yo puedo beber. Entonces, voy a hacer el experimento, ¿eh? Voy a hacer el experimento de buscar un rosado. Voy a investigar un poquito. Ahí en tu sitio. Bueno, voy a dejar el enlace por aquí abajo, a breakingwine.online, para el que quiera profundizar en eso. Y yo probaré. Yo probaré con el rosado a ver qué feedback recibo. Y yo creo que el rosado me lo puedo beber bien. Si no es muy ácido, creo que me lo puedo beber bien.
Pues busca algo con, por ejemplo, sí, con Zinfandel o un rosado de Merlot, de Tempranillo ten seguramente. Y es una buena apuesta. Y la verdad que el rosado aquí no tiene mucho auge, ¿sabes? Como que...
No.
Se ve muy...
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Aquí o blancos o tintos. Lo normal es eso. Pero también hay rosados, ¿eh? Pero que es verdad que no es lo más habitual. Pero me gusta la idea y lo probaré. Eduardo, no te quiero robar más tiempo. Quiero darte las gracias. Y nada, recuérdanos, aparte de breakingwine.line, voy a dejar la nota, porque mi inglés lo pronuncio fatal. ¿Tiene que ver con Breaking Bad o me lo estoy inventando? ¿Es un juego de palabras por Breaking Bad o no?
Sí, un poco sí, porque cuando comencé esto de Breaking Wine fue en el año 2012, creo, más o menos, y yo era fan de la serie y de Bryan Cranston también muchísimo, creo que sí se llama, el prota, de hecho me leí hasta su biografía y todo. Y como vendía allí en México, hacía vino también, pero un poco por debajo del agua, por pruebas y eso, pues evidentemente no, o sea, lo hacía en vino de garaje, para que me entender, ¿no? Ya hacía vino de garaje, muy poquito en pequeños lotes.
Oye, pero, eso, claro, en la información que yo me he leído, yo no salía eso, ¿eh? Que tú has hecho. tú hacías un poco, como sí, en la serie, hacías vino underground.
Entonces, algún amigo, como sabía que me gustaba la serie y tal, y andaba haciendo mi vino de garaje, no a escondidas, pero bueno, era una actividad. Y ya por eso salió Heiselmer de los vinos y tal, me hizo gracia, y por eso el Breaking Wine. Aparte, también en el significado también es volviéndote en vino, rompiendo. Yo voy mucho por romper un poco todos los mitos, ¿no? Aquí no tanto, pero porque es muy del día a día de tomarte la copa de vino en España, pero yo empecé esto en México y Latinoamérica, entonces ahí hay muchísimo mito y paradigma del vino, ¿no? Que el vino solo para ocasiones especiales, el vino tinto solo con carne, el blanco con pescado, el vino pues solo es para ricos o con gente de poder adquisitivo alto. El vino, es que hay gente que dice, es que yo no tomo vino porque no sé cómo tomarlo. Pues joder, o sea, no tienen, o sea, ¿sabes? O no me lo tomo porque es que abro una botella y no me la acabo y cómo la voy a dejar abierta. O sea, por ese tipo de cosas la gente no consume. Y es, el sector del vino está harto de eso, porque la cerveza le ha ganado muchísimo camino. Y lo decía Isabel Mijares, la primera enóloga española, en una entrevista que le hice. Dice, me frustra mucho que cuando llegamos a un... ¿Que por qué los jóvenes no consumen vino? Pues porque se quitan el tema de que cuando llegan a un restaurante, cuando quieres una cerveza, no te empieza, ¿qué tipo de cerveza? Y tal, no, o sea, una cerveza, punto, ¿no? Con el vino, pero bueno, ya son temas más culturales y tal, pero por eso empezó el... Que me enrollo, Héctor, perdóname.
No, pero me ha encantado la explicación. Me ha encantado la explicación. Y no, además me parece enriquecedor. De hecho, me han salido más preguntas, pero ya.
Las dejamos ocultas para los que se suscriban.
Es que es todo un mundo. Es que el mundo del vino, por ejemplo, a mí, cuando has dicho lo de qué hago con una botella de vino abierta, es que a mí me ha pasado eso. Claro, a mí me ha pasado eso de abrir con alguien. Tomar dos copas cada uno o una copa cada uno y tal, y luego ¿qué hago con el resto de la botella?
Ya, pues nada, le coges el tapón al revés normalmente, lo tapas y al frigo. Te aguanta bien, o sea, 2-3 días perfectamente y hasta una semana bien. Se echa a perder, lo utilizas para cocinar, no hay ningún problema. Pues, cocinas con vino, se te avinagra, pues ya tienes vinagre para la ensalada. ¿Sí? Entonces, la gente que le da miedo a abrir un vino... Porque si le echa a perder, hombre, no pasa nada. Ya, dos copitas pues, te echas. Y
qué miedo me da confesarte que he tirado mucho vino, Eduardo. Yo he tirado mucho vino en mi vida.
Pecado mortal.
No se me ha ocurrido, esto no se me había ocurrido, pero bueno, también me lo anoto. También me lo anoto para el futuro. Pues nada, encantado. Muchas gracias. Ha sido un placer y nada, estamos en contacto.
Sí, un saludo a todos tus escuchas. Cualquier duda, con toda confianza, si salen más dudas como a ti, que me contacten, que las hagan. Ahí hay un buen de información en el blog. Si se unen a la lista de correos, ya les llegarán los correos. Y si tienen dudas, por ahí que me escriban.
¿Te pueden contestar al correo de la lista de correo para preguntarte alguna duda?
Desde luego, y dentro de la membresía, también abajo de todas las lecciones, la gente puede escribir, tenemos la comunidad que es gratuita, de hecho, hay una comunidad gratuita a donde la gente puede entrar y estamos ahí en contacto. Sí, tengo, eso no lo había comentado, tengo una comunidad.
Pues oye, vamos, o sea, tienes de todo, perfecto, sí. Perfecto, pues nada, oye, muchas genial. Gracias y nada, perfecto. Saludo.
Bueno, Héctor, gracias, un saludo, chao.
Chao, hasta luego.